hablan, soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Hola, ¿cómo están? Después de muchas fallas técnicas, los saludamos.
Es la tercera vez que empezamos a grabar.
Sí, es la tercera vez. Pero bueno, es que me mudé de casa, entonces pues todavía estoy tratando de agarrar el ritmo y el internet y todo. Pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a Cine Pop. Estoy muy contenta de tener aquí a Fernanda Molina. Fer, ¿cómo estás?
Hola, Nat. Muy feliz de estar aquí de regreso y especialmente de esta película. Esta es una de mis películas favoritas. O sea, siempre va a quedar en mi lista de películas favoritas.
Ahorita la introducimos, pero antes de introducirla, quiero preguntarte cómo viste los resultados de los premios de la Academia. Ganó Emma Stone. Yo estaba dudosa el episodio pasado.
Yo estaba confiada. Yo decía, va a ganar. Algo en mí decía que iba a ganar. Y así fue, y me dio muchísimo gusto. Me conmovió muchísimo su discurso cuando ganó, me puse a llorar, y no sé, me llenó de felicidad. Y también me llenó de felicidad los premios que se llevó Poor Things. Estaba esperando yo que ganara Mejor Película. Sabía que no iba a ganar, o sea, de alguna forma sabía que iba a ganar Oppenheimer, pero yo cuando hago mis quinielas, me cuesta mucho ser como
objetiva, o sea, como realista.
Objetiva.
Ajá, realista. Ajá,
sí, analista. Yo soy muy subjetiva. Es como, yo quiero que esto gane y eso es lo que pongo. Y es como, no, tienes que poner como más objetivo y por eso luego no me va tan bien. Pero sí, yo quería que ganara Poor Things.
Sí, a mí también me encantó que ganara Emma Stone. O sea, ya lo hablamos, pero su actuación es espectacular. No sé si cachaste la referencia a Taylor Swift en su discurso,
sí,
de agradecimiento.
En su discurso. You turn my world technicolor, algo así. ¿O no?
No, yo love you than
bigger than the whole
love
sky.
You bigger than the whole sky.
Sí. Estuvo súper poético y súper bonito.
Y todos como dejen de hablar de eso. Pero bueno, pues ya sin ya entrar en rodeos ni nada, antes de empezar quiero decir que por favor síganos en redes sociales. Estamos en cine-popmx. En X, en Instagram, síganos en Spotify, déjenos sus comentarios en Spotify, nos encanta ver sus comentarios ahí. En Apple Podcast, compártalo, díganos sugerencias y pues síganos escuchando. Quizás no publiquemos de la misma forma como lo hemos hecho pues por todo este tiempo que llevamos de pues semanal, pues todo en la mitad del año pasado por temas personales, yo no grabé. Entonces, pues vamos a hacer episodios cada que podamos, cuando tengamos interés en algo. Nos encanta hacerlo, pero pues ya va a ser más un hobby, ¿no? Antes estábamos intentando, pues sí, meternos mucho en los charts y todo, pero lo que más nos apasiona es hacer este podcast y que nos escuchen, nos encanta. Así que, pues sí. Fer, ¿a ti dónde te pueden seguir los escuchas de Cinepop?
Me pueden seguir en fermolina12 en Instagram. Sí.
Y ya me pueden seguir en natalia.molina en Instagram. Pues bueno, pues Fer, introdúcenos la película de hoy.
Hoy vamos a hablar de la película que se llama Intensamente en español, en inglés es Inside Out. Es una película animada de Pixar que salió en el 2015. Y desde que la vi, me enamoré de esta película. Siento que cada vez que la veo, le encuentro algo más. Tiene un sinfín de temas que ahorita nos vamos a meter más a fondo, como la memoria, los sueños, las emociones, el cambio, crecer. Y lo que me gusta mucho de esta película, que a pesar de que sea una película animada y una película para niños, no se siente así. Siento que es una película que Pixar la hizo muy intencionalmente para que la vean niños y la vean adultos. Y como adultos, te sumerges en todos los temas, porque son temas muy complejos y lo hacen muy bien en cómo los desconstruyen para que los puedas entender de una manera fácil y divertida. Y los niños se dejan llevar por la aventura y por la energía y por los personajes. Entonces, lo que me gusta mucho de esta película es justo eso, como tanto adultos como niños pueden llevarse tanto.
Y yo creo que es algo que Pixar ha hecho pues casi desde que empezó, digamos, a producir películas como Toy Story, Buscando a Nemo. O sea, son películas de historias originales increíbles que yo creo que merecerían muchísimo más reconocimiento, sobre todo en la parte del guión. O sea, son de verdad películas brillantes.
El guión es un
o sea, sí, es brillante. O sea, yo recuerdo Toy Story, creo que está un poco más chica, pero recuerdo mucho Toy Story 2, Buscando a Nemo y esas son películas que de verdad atesoro. O sea, y esta, pues yo ya, obviamente salió cuando yo ya era más grande, tenía la edad de 25 años, y tengo que confesar que la vi en el cine, me gustó muchísimo, pero no la había visto desde entonces. O sea, sí, ya pasaron muchísimos años que no la veo, o sea, casi 10. Y entonces no me acordaba realmente de lo que conllevaba la película y la historia. Y pues bueno, ya va a salir la 2, por eso decidimos hablar de Intensamente.
Sí, eso me tiene tan emocionada. Yo creo que es de las películas de este año que más emocionada me tiene.
Va a tener más emociones. Sí. Que eso es muy, muy emocionante. Y espero sea una película, pues un regreso de Pixar. Porque, a ver, Pixar los últimos años no ha tenido, pues uno le pegó la pandemia durísimo. O sea, yo creo que una de las películas más extraordinarias que hicieron fue la de Turning Red, que uh-huh, de hecho ya hay un episodio de Cinepop de esa película. Pero después de eso siento que pues no les ayudó nada no estar en cines, y las películas tampoco fueron tan apasionantes como lo son generalmente, ¿no? O sea, siempre existen un Cars, que sé que a la gente le gusta, pero este último año que salieron, pues los últimos años que salieron Luca, Elemental, pues sí, son Elemental bonitas, no estuvo tan pero buena.
La que sí me gusta no mucho es Soul. Esa la vi, creo que salió.
Soul, sí.
Soul se me hace divina y también es una película que le puedes analizar mucho. Y bueno, las clásicas de Pixar como Monster Inc. y Up y este.
Up, pues sí, esas de otras que ¿es para niños o no es para niños? Exacto. Es lo mismo que esta. O sea, ¿para quién está pensada? ¿Para las dos audiencias o una?
Es
o
que
dos
lo tienen que pensar para las dos audiencias, porque si a los adultos no les interesa la película, no van a llevar a sus hijos, porque realmente son los adultos los que pagan el boleto para los niños, el niño no va a ir solo. Entonces, es una estrategia pues tal cual de marketing que a las dos personas les interese, tanto los adultos como los hijos.
Y creo que Intensamente viene en el pico de Pixar. O sea, también Pixar se envuelve en controversia por pues varias razones que no nos vamos a adentrar tanto, porque es una película pues animada y queremos hablar de cosas más felices. Pero sí, pues Pixar ha tenido sus altos y bajos durante los años. Entonces esperemos que con esta película pues vuelvan a salir cosas así muy, muy originales. Sí, esta es una secuela, pero que regrese el Pixar de antes.
Sí. Yo sé que tú no has visto el trailer, pero yo vi el trailer de la segunda y se ve buenísima. O sea, yo muero por ganas de verla.
Estaba tentada a verlo, pero no, me mantengo a mi postura. Mantén de no voy tu postura, a ver trailers.
No, no la cambies.
Pero bueno, Fer, si quieres introduce más un poco la película, quién la dirigió, etcétera.
Buenísimo, pues básicamente la trama de esta película es sobre una niña de 11 años que se llama Riley, que se muda de ciudad. Ellos viven en Minnesota y se mudan a San Francisco. Y ese es como el gran cambio de su vida. Pero Riley no es nuestra protagonista. Riley es el contexto, es donde pasa todo. Y nuestras protagonistas son las emociones dentro de la cabeza de Riley, que son 5 emociones. Cuando estuvieron haciendo el desarrollo de esta película, consultaron un montón de psicólogos y neurocientíficos para averiguar como cuáles eran las emociones más importantes. Y hubo un punto donde tenían alrededor de 27 emociones. Y dijeron, no, esto está muy caótico, tantos personajes nos vamos a volver locos y no se va a entender. Entonces lo redujeron a 5 emociones, que son alegría, tristeza, enojo, asco y miedo. Y estos son nuestros 5 protagonistas, que realmente yo creo que los dos más importantes son alegría y tristeza. Y esta relación la que va a llevar toda la historia. Y fue dirigida por Peter Docter. Peter Docter ha trabajado en Pixar por varios años. Es el mismo director de Up, de Monster Inc., de Soul. Y él se le ocurrió esta idea al notar cómo su hija estaba pasando por muchos cambios emocionales y cómo de ser una niña muy alegre empezó a ser más reservada y más callada. Entonces él se preguntó tal cual, ¿qué estará pasando en su cabeza? O sea, ¿qué estará pasando en la cabeza de mi hija? Y así es como surgió toda esta idea de Inside Out, que a mí se me hace brillante. O sea, la idea de personificar las emociones y tener este concepto tan abstracto como las emociones y traerlo a algo como tan tangible, como personajes en un mundo físico, se me hace algo brillante que está hecho de manera extraordinaria.
Sí, él se le ocurrió la idea y lo escribió con otros dos escritores que se llaman Meg LaFaub y George Cooley, que también han trabajado mucho para, por ejemplo, George Cooley, que uno de los escritores de Inside Out, él dirigió Toy Story 4, que también es brillante.
Sí.
Entonces, pues también ha sido como, tiene mucha colaboración y yo creo que por lo que yo entiendo, las películas de Pixar de verdad emplean una cantidad de personas. O sea, toda la creatividad que viene para este desarrollo es de muchísimas personas. Y no solo eso, o sea, son años de preparación. Sí. O sea, estas animaciones de verdad tardan... Pueden tardar hasta 10 años.
Esta película tardó 5 años y medio. 5 años y medio, imagínate. Es muchísimo. Y tienen que hacer un montón de... O sea... De research, de investigación. O sea, realmente consultaron a muchos psicólogos. Y no, o sea, no vamos a decir que es una película como tal cual, así funciona la psicología humana, pero sí hay muchas cosas que son muy similar a cómo funcionamos los seres humanos por dentro. Y se apegaron lo más que pudieron a eso.
Sí, exactamente. Y pues sí, podrías decir, están generalizando emociones, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Uh-huh. Que nos vamos a adentrar eso en los temas principales. Y antes de pues entrar más como en la película, también me gustaría decir que la película, las voces en inglés, uh-huh. digamos las voces titulares, la voz de alegría, por ejemplo, es Amy Poehler. Y la voz de tristeza, no me acordaba que era Phyllis Smith.
Sí,
Phyllis
de The
es
Office.
La que salía en de The Office.
Y también...
No me acordaba, o sea, te lo juro sí, que no me acordaba.
Y lo hace increíble, lo hace increíble.
Lo hace súper bien.
Y también hay otro, les gustó mucho, o sea, el elenco de The Office, porque también Asko es interpretado por Mindy Kaling, que también sale en The Office.
Sí. Y dato curioso, Mindy Kaling ya no va a ser la voz de... Uh-huh. Ya no va a ser la voz de Asko en la segunda película, porque... Porque al parecer en Intensamente 2 le ofrecieron a Amy Poehler $5 millones y a Mindy Kaling solo 100 mil. Entonces dijo, y también tanto ella como Bill Hader dijeron que ya no iban a regresar a la película 2.
Sí, entonces vamos a tener otra voz de Asko. Y bueno, nada más como dato curioso, las nuevas emociones. ¿Sí sabes cuáles son las nuevas emociones? ¿Sí quieres saber o
no
quieres saber?
Hay una que es ansiedad, ¿no? ¿Hay ansiedad?
Ah, ¿hay ansiedad?
Ajá.
Está tedio, vergüenza y envidia.
Envidia, ok. Y son unas emociones que pues sí se relacionan mucho con una niña adolescente.
Sí.
Entonces me imagino que en la próxima etapa de Riley la vamos a ver como más de adolescente o quizás de adulto. No, no estoy 100% segura.
Va a tener
13
años. En esa tiene 11, ahora va a tener 13.
Va a tener 13. Ok, interesante. Entonces va a ser como en su mera adolescencia. Por eso creo que la película de Turning Red tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Como una niña adolescente creciendo y pues todos los procesos que conlleva eso.
Exacto. Muy bien. Entonces, si quieres, podemos empezar hablando de como el primer tema de la película, que se vincula mucho con las emociones. O sea, el primer tema de la película que me gustaría hablar es las emociones y las memorias. Y se me hace muy interesante cómo le hicieron en la película que cada memoria que tiene Riley se le asigna una emoción. Entonces, se van catalogando sus memorias con una emoción. El gran cambio de esta película y el como primer plot point es cuando una emoción feliz se convierte en triste al mudarse de Minnesota a San Francisco. Entonces, sus memorias felices de San Francisco empiezan a ponerse azules, o sea, tristes.
Y sí, porque alegría eran de color amarillo, ¿no?
Exacto.
O sea, está como categorizada la alegría como amarillo y tristeza azul, ¿no? O sea, están como muy encapsulados en diferentes colores, lo cual también es muy inteligente pensando en un niño, ¿no? Que un niño vea esta película y que pueda dividir los diferentes personajes en emociones, ¿no? Que yo creo que esa es como la parte bonita de cómo Pixar se relaciona tanto con adultos, que es las emociones y en este caso los colores.
Sí, y también tienen formas de como la energía que representan. Por ejemplo, alegría tiene una forma de una estrella, tristeza de una lágrima, enojo de un ladrillo, asco de un brócoli uh-huh. Y miedo de un nervio. Uh-huh. Entonces, como que es como las, o sea, hicieron como la forma del personaje y lo dibujaron como esta energía de lo que representaba.
Sí, no, es el concepto, o sea, ya lo mencioné, pero no puedo decir mejores cosas de esta película, o sea. Me encanta, o sea, también tengo que presumir que ahora tengo un cine en casa, tengo un proyector
wow.
y una tele muy increíble y la vi y o sea, la textura del cabello, por ejemplo, la textura del cabello de alegría y el de asco y el de tristeza. Eso sí, se ve impresionante. La película salió hace 10 años, casi. Entonces va a ser así muy impresionante verla dos y seguro las texturas van a ser increíbles. Y esto yo lo sé porque la amiga de una amiga trabajó en Pixar. Hay como personas asignadas para diferentes patrones de las animaciones, ¿no? Hay alguien asignado al pelo, al cabello. Sí. Hay alguien asignado a la piel. Hay alguien asignado a la forma. O sea, asignan a la cantidad de personas que trabajan en un pequeño aspecto del desarrollo de personajes es, pues sí, como maravilloso.
Sí, la atención a detalle es impresionante.
Pero perdón, te interrumpí. Sigue con las memorias.
Exacto. Y entonces... empieza con este tema que es como la reinterpretación de nuestras memorias y cómo la emoción de una memoria puede cambiar con nuevos eventos y nueva información. Y cómo es que a través del tiempo podemos voltear a nuestro pasado y recordarlo de forma distinta y cambiar la emoción de esa memoria a partir de dónde estamos parados en este punto. O sea, como una memoria feliz de tu infancia al mantener distancia. Y al crecer se vuelve agridulce, se vuelve triste, se vuelve nostálgico. Y entonces lo muestran de una manera súper visual y súper bonito, como el crecer duele. Y el crecer duele porque te das cuenta que todo está cambiando. Y específicamente si tus memorias son felices, si tienes una infancia feliz como Riley, el desprenderte de eso es un proceso muy doloroso. Y existe mucha resistencia. Y el gran como... conflicto de esta película es la resistencia a dejar que tus memorias se vuelvan tristes. Hay una gran resistencia a no mantenerte feliz por toda la vida. Y esta es la primera película de Pixar que no hay un villano, tal cual no existe un villano. Es más un conflicto entre los personajes, pero ninguno es bueno o malo, ninguno es como positivo o negativo, todos tienen sus defectos. El gran conflicto es la resistencia que se tienen el uno al otro, especialmente alegría con tristeza.
Sí, y la parte de las memorias también, que hay memorias que a lo mejor se desvanecen después de un tiempo, pero hay las memorias que son como las memorias centrales, uh-huh. Las que en la película como los core memories. Y es cierto, o sea, hay cosas que se nos olvidan, o sea, cosas cotidianas de la vida que, pues no sé, a lo mejor tienes un día normal, no pasó nada espectacular, se te olvida ese día. Es otro de los días que va como en la rutina general, ¿no? Y aquí nos enseñan que hay recuerdos que... son, que literal son como parte de nosotros, que nos vamos a llevar a todos lados. Sean felices o tristes o estés enojada con esa memoria, pero esas memorias existen dentro de nosotros. Y la forma en la que se concentra, pues que las memorias conllevan cómo actúa Riley, también está como el behind the scenes, que es como las islas también, uh-huh. Las islas de la isla de la amistad, la isla de la familia, que son parte de la importancia de la experiencia, lo cual también nutre a las memorias pues generales de una persona. O sea, es una película compleja, la verdad. O sea, no es así como tan... como simple, o sea, si es todo esto de lo de las islas.
Pero sí, justo, entonces tiene como este tema de que están las memorias bases que se conectan a una isla de personalidad y marcan como quién eres, o sea, como tus experiencias en la vida definen quién eres, pero también estos como rasgos de personalidad cambian y hay como eventos en tu vida donde se destruyen, donde estas como islas de personalidad que ella tenía se empiezan a caerse una tras otra a partir de todo este duelo y todo este proceso que ella está viviendo de mudarse.
Y de adaptación
y de despedirse. Y muestra cómo mientras vamos creciendo, hay como cosas de nuestra personalidad que se van apagando, como que vamos perdiendo este niño interno que tenemos. Pero también... vemos en el desenlace, ya me estoy adelantando un poco, que al final aparecen más islas. Entonces, como a veces es necesario la deconstrucción para la construcción. Y como necesitamos a veces pasar por pequeñas muertes, donde como se nos caen nuestras islas de personalidad, para volver a construirlas de una forma distinta y expandirlas y obtener más. Entonces, como que necesitamos pequeñas muertes en nuestra vida para volver a renacer. Y eso se demuestra muy bonito en la película, cómo a veces tenemos que dejar cosas atrás para seguir, para avanzar y para crecer.
Sí, y un ejemplo de eso es cuando Riley está hablando con su amiga por videollamada, que Riley muy tecnológica a los 12 años, ¿eh? Sí. A los,
los niños de esa
tiene
época.
Celular, están videollamadas, ok, pero cuando está hablando con su amiga, que la amiga la dice, ya tengo una amiga nueva, y entonces Riley se enoja, o sea, enojo está ahí, y cierra la computadora, y al mismo tiempo están alegría y tristeza en este viaje que podemos hablar del viaje que ellas tienen y el simbolismo del viaje para contar la historia de Riley, pero se va rompiendo la isla de la amistad.
Sí.
¿No? Pero y eso es normal. O sea, cuando eres adolescente, pues yo no conozco muchas personas que sigan siendo amigos de personas que fueron amigos a los 11 años y luego te mudas de país. O sea, son muy difíciles de mantener. Y como dices, o sea, hay emociones y instantes de la vida pues que se rompen, pero se vuelven a construir.
Ajá, o tal vez ya no se vuelve a construir, o sí, pero es como parte de la vida. O sea, en ese momento, por ejemplo, su isla de hockey también se le rompe. Entonces, como que de alguna forma pierde su pasión por el deporte porque no se siente conectada a eso. Y a nosotros, a todos nos pasa que algo que nos daba mucha pasión, o sea, que nos emocionaba de la nada, nos deja de emocionar, se nos cae. O también se le pierde su isla de la payasada, donde es como toda divertida y chistosa y como chiste con sus papás. Eso también es como una metáfora de crecer, como a veces apagamos como ese como brillo auténtico de nuestro niño interior, como por tratar de pertenecer o encajar o adaptarnos a nuevas realidades.
O también dejar de ver a tus papás como la misma forma que los ves.
Sí.
Porque cuando eres muy chico y eres un niño, pues tus papás obviamente los ves, pues no sé, muy de forma ideal, pero sí, o sea, sí es una interpretación diferente a cuando eres adolescente y todo te choca y vemos cositas así como del papá hablando en llamada cuando van a la pizza por el brócoli, y entonces Riley se empieza a desesperar de cosas, aparte, pues la verdad sí bastante pues cotidianas, pero que son esenciales como para la formación de un niño.
Sí, justo. Y ya hablando más como del viaje que tienen tristeza y alegría.
Me gustaría hablar antes del viaje, o sea, por qué es lo que lleva este viaje,
sí,
¿no? El hecho de cómo tristeza empieza a acercarse mucho a las memorias de alegría y
ciertas memorias base que son felices. O sea, porque Riley, la verdad, es una niña que ha tenido una infancia muy feliz, y la mayoría de sus memorias son felices, y sus memorias bases todas son felices. Entonces Riley es una niña muy privilegiada porque ha tenido dos papás que la aman, que la apoyan, que le han dado una vida donde la mayoría de sus memorias son felices. Entonces también es por eso que cuando empieza a tener memorias tristes, no sabe cómo lidiar con eso, porque es algo con lo que no ha vivido, no tiene los recursos internos para lidiar con la tristeza, porque no es algo que es familiar para ella. Entonces el personaje de Alegría tiene muchísima resistencia a estas memorias poniéndose azul, porque dice, ¿qué es esto? O sea, esto nunca lo habíamos visto, o sea, esto está fuera de control, esto no debería ser así, todas las memorias deben ser felices, Riley tiene que ser una niña feliz. Es como todo como su meta y todo el propósito de Alegría, es como Riley tiene que ser feliz, Riley me necesita. Y descarta todas las otras emociones. O sea, las otras emociones están ahí como estorbando y de sobra. Y Alegría es la que tiene que estar en control. Y Alegría y Riley tiene que ser feliz a toda costa. A toda costa.
Sí, ¿no? Alegría se cree la dueña de Riley.
Sí.
Y pues eso, pues es el simbolismo de que en la vida no somos felices forever. Nos encantaría ser felices para siempre y por siempre. Uh-huh. Pero no es el caso. O sea, no es el caso. O sea, necesitamos todas las emociones.
Sí, y entonces empezamos a ver a Alegría también como de alguna forma como el antagonista, porque es la necedad y la resistencia que tiene Alegría a las otras emociones que le causa sufrimiento a Riley. Es lo que le está doliendo y es lo que la está dañando, porque de alguna forma el positivismo ante todo se puede confundir con negación. Cuando quieres ser como positivo, positivo, positivo ante todo, tal vez lo que estás haciendo es negando la situación como es y no estás aceptando las cosas como son. Y a veces las cosas no son positivas. A veces hay cosas negativas y cosas que nos duele ver y que nos lastiman. Y el intentar verlo solo desde el lado positivo, desde el lado optimista, puede ser una eterna represión de tus emociones. Y eso es lo que está haciendo alegría, y alegría no encuentra el propósito o la función del resto de las emociones. Como que, como dice, como ¿para qué esta tristeza? O sea, tristeza que nada más está arruinando todo. O sea, ¿cuál es el motivo de tristeza? Y lo va a descubrir poco a poco, hasta el final de la película, cuando entiende cuál es el sentido de sentir tristeza. Pero en el primer momento donde se da cuenta de que tristeza sirve para algo es cuando Bing Bong, el amigo imaginario, uno de sus vagones se va al olvido. O sea, porque a lo que le tienen más miedo estas emociones y las memorias es como al vacío del olvido, de olvidar algo. Y el vagón se va al olvido, o sea, diciendo como Riley se está olvidando de él, de su amigo imaginario de la infancia. Y él está muy triste, y está muy triste de esto y de que lo están olvidando. Y Alegría niega sus emociones, como no, ya vámonos, tenemos que irnos, hay que ver lo positivo, vamos a cantar, vámonos para acá. Y Bing Bong, o sea, no se siente así, y Tristeza se sienta al lado de él y le dice, yo entiendo lo que tú estás sintiendo, me imagino que esto es muy doloroso para ti, y se sienta al lado de Bing Bong y le da espacio para que sienta sus emociones y le da ese permiso para que exprese cómo se siente. Entonces, cuando nos damos cuenta que la tristeza es capaz de empatizar y validar las emociones de los demás, o sea, puede sentir el dolor y comprender el proceso de los demás. Y Alegría hasta se le queda viendo como, ¿cómo hiciste eso? O sea, y entonces cuando como que es como la primera semilla de que, bueno, tal vez la tristeza nos ayuda a poder conectar con las otras personas a una manera más profunda. O sea, tal vez la función de una de las funciones de la tristeza es conectar a un nivel más auténtico y real y acompañar a la gente en sus momentos vulnerables y hacerlos sentir amados.
Sí, y es algo como también muy simbólico de lo que es crecer, ¿no? Uh-huh. Porque cuando eres niño, pues tus emociones la mayormente, o sea, no digo en todos los casos, en el caso de Riley en particular, es un camino muy feliz, ¿no? Todo es muy feliz hasta que llega con este momento. Y bueno, yo personalmente, no sé tú, pero yo, o sea, hoy como soy hoy, que hoy me siento contenta y me siento feliz, yo no podría ser la persona que no soy hoy por todos los momentos tristes que he vivido en mi vida, ¿no? O sea, la tristeza me ha dado tanta fortaleza también a darme importancia, a darle a mi vida importancia de qué vale la pena, qué no, los momentos y las memorias, porque sí hay memorias tristes, pero esas memorias tristes también son súper importantes como para pequeñas pelotitas que vemos representadas en las películas. Las memorias tristes también existen, o sea, y a todos nos va a pasar, sí. Todos.
Sí, estoy de acuerdo, o sea, la tristeza, hasta de alguna forma agradeces esos momentos tristes que has tenido porque te llevan a quién eres ahorita. Y la tristeza es una gran herramienta para sanar y te logra que comprendas al mundo con toda su complejidad, donde te hace ver las cosas donde todo cabe, o sea, tanto lo bueno y lo malo. Y te abrazas. O sea, la tristeza tiene muchísima sabiduría, te está diciendo muchísimas cosas, te está diciendo la verdad. Y a veces el querer ser feliz todo el tiempo es como querer negar la verdad.
Sí, eso me gusta mucho. Este camino que tienen donde vemos pues una parte de, digamos, del subconsciente, que es el sueño. Luego vemos también la parte del amigo imaginario, que ya mencionamos, la parte de la imaginación. Sí. O sea, encontramos como cada pequeños aspectos que eso hace que la película sea súper divertida, ¿no?
Sí, como tienen todo como todos estos mundos a los que van. O sea, especial el mundo de la imaginación, que me hace increíble, o el mundo de los conceptos abstractos, que
eso es increíble.
Que es increíble. Y estaba viendo como un análisis, por ejemplo, Alegría dice como, vamos, no, es Bing Bong el que dice, vámonos por el mundo abstracto, porque el mundo abstracto es un atajo, ¿no? Y Tristeza dice, no, por el mundo abstracto no hay que irnos.
Porque puede ser muy peligroso, ¿no?
Y muestra como el camino que tienen que ir, y es como un camino larguísimo, larguísimo. Y entonces un psicólogo decía que el entender conceptos abstractos es un atajo para nuestra comprensión del mundo. Entonces, cuando dicen como, es un atajo ir por el mundo abstracto, o sea, realmente lo están hablando también desde un nivel más psicológico, que nuestra capacidad de entender conceptos abstractos es un atajo para nuestra comprensión del mundo entero. Entonces, o sea, como que todo tiene... Y luego, por ejemplo, hay un momento donde están como en el tren de pensamiento, que también se me hace increíble. Como que existe un tren que se, como se llama el tren de pensamiento, y en inglés se dice como mucho la frase como... Bueno, en español también se dice, ¿no? Pero en inglés es como una frase que se usa. Entonces, el hecho de que pongan como el tren de pensamiento...
Pero puede, en español puedes decir, se me fue lo que estaba pensando.
Ajá, como
¿no?
se me fue el hilo.
Decir eso, entonces, dice. Se me fue, ajá.
Entonces, como en el tren de pensamiento va lleno de cajas de opiniones y de hechos, ¿no? Que es como, pues, como las ideas que se te vienen. Y de la nada se mezclan, o sea, se caen las cajas de opiniones y hechos y se mezclan. Y dicen como, ay, no, estos hechos y opiniones se ven muy similares. No puedo distinguir el uno del otro. Y como, se me
lo
hace
cual
como...
revela, súper relevante al mundo actual.
Es súper relevante al mundo actual. O sea, como en pequeñas frases en una película de niños. Que es como, estos hechos y opiniones se ven igual. No los puedo distinguir. Y es como, esto es algo como mucho más. O sea, con esto puedes hacer un ensayo.
Sí, totalmente. O sea, lo del mundo abstracto y de cómo se va deconstruyendo y la forma en la que crean estas figuras como cubistas, con sí. los colores cubistas. O sea, es en serio es brillante. Sí. Y la parte de los sueños, no, o sea, eso a mí, o sea, me moría de risa de que hay como un lugar especial donde proyectan los sueños a Riley. Y me da risa. Y me da risa que creo que era... No era susto, ¿no? Que empieza a ver los sueños y empieza a ver lo del perro.
Sí,
que
sí.
Todo empieza a salir mal en el sueño.
Y se asusta. Sí, como me encanta como la metáfora de como un set de cine, ¿no? Entonces que los sueños es como un set de cine y entonces hay escritores.
Una proyección.
Y actores.
Lo cual es cierto, o sea, es como una proyección de la vida real. Sí. O sea, muchas veces las películas son una representación de lo que vivimos.
Exacto.
Entonces el hecho que hayan hecho que los sueños sea una proyección igual como un estudio de cine... Es increíble.
Sí, y luego dicen como vamos a ponerle el filtro de distorsión de realidad. Y entonces le ponen o sea, todos los personajes son como muñequitos de colores y le ponen el filtro, entonces ya aparecen como personas reales. No sé, es que tiene demasiadas cosas súper creativas esa película.
Sí, lo del filtro estaba increíble. Y pues lo del también, eso no es tanto los sueños, pero la memoria del chicle, de la cancioncita.
¡Ah, la cancioncita del chicle! Eso me fascina. Y de la nada se le queda. Porque es real, muy real. De la nada se nos quedan pegadas cancioncitas que es como, ¿por qué? Porque esta canción no se me olvida. Porque hay cosas que se me olvidan y otras no. Y es muy interesante cómo están como en la memoria a largo plazo, que es así como un laberinto, o sea, de un montón de memorias, y llegan como unos tipos que vienen como a hacer limpieza. Entonces empiezan a ir como por memoria, así como de, esto ya no lo necesita, el nombre de todos los presidentes ya no lo necesita, vamos.
Bueno, y al vacío,
al olvido. Y es como muy interesante cómo hay, pues es que hay un montón de cosas que se nos olvidan. Es muy interesante la memoria, como algunas cosas decide acordarse para siempre y otras decide olvidarlas. Y depende mucho como de qué es relevante ahorita en nuestra vida lo que recordamos. Hay cosas que se pierden tal cual al olvido, o sea, de que ya se fue.
Sí, yo, ¿sabes a mí qué me acuerdo mucho? Como hice bastante teatro en la adolescencia, me acuerdo mucho de líneas, porque pues me tenía que aprender muchísimas sí. cosas. Y me acuerdo como luego líneas me vienen a la mente o canciones de las obras y se me hace súper chistoso, así como que, no sé, 20 años después, bueno, no tanto, pero muchos años después me vienen a la cabeza y digo como, ¿cómo algo que cuando tenía 17 años me estoy acordando ahorita? Cuando sí. no me acordaba ni qué materias tenía en algunas Ajá. ocasiones.
Sí, sí pasa. Hay cosas como que se te quedan grabadas, o sea, como, tal vez es porque tienen como un peso emocional muy grande para ti y por eso se te graban. Y bueno, algo que se me hace también muy interesante de esta película es que cuando tristeza y alegría se salen, los que quedan en control son enojo, miedo y asco. Y eso es muy importante porque en ese punto de su vida donde alegría y tristeza están fuera, Riley es incapaz de sentir tristeza y alegría. No puede sentir ninguna de las dos cosas. Lo único que siente es enojo, miedo y asco. Y eso habla mucho de un duelo, porque nosotros cuando estamos atravesando momentos duros en nuestra vida, es mucho más fácil sentir enojo que sentir tristeza. Y muchas veces el enojo es tristeza no procesada y el enojo es la emoción que sientes antes de sentir tristeza, como en el como en la línea, o sea, como del duelo, o sea, primero sientes enojo y luego sientes tristeza. Y aquí lo representan muy físicamente, o sea, muy tangible.
Sí, claro, o sea, que todas las emociones tienen un propósito y aparte son esenciales para la salud emocional, ¿no? Exacto. Entonces, que también habla un poco de la salud mental, ¿no? Tenemos que tener un balance de todos, no estar así súper, súper, súper feliz ni súper, súper, súper triste, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, miedo esté ahí, claro que el miedo es súper importante si te estás cambiando de país. Bueno, no, bueno, en mi caso, que puedo hablar por mi experiencia.
Sí, porque también te protege de alguna forma el miedo.
Sí, te protege el miedo porque es esencial para entender cómo vas a coexistir en un nuevo ambiente, sea de ciudad, sea te cambias de escuela, sea cambias de trabajo, etcétera, y que es parte también del crecimiento y el cambio que nosotros tenemos como un niño, ¿no? O sea, por algo la película está pegada a Riley, que es una niña pues como muy, muy, que está entrando a punto de entrar, está a punto de entrar a la adolescencia.
Sí, exacto. Sí, como que cada emoción tiene su función, o sea, y el miedo estaba, de alguna forma evolutivamente lo tenemos para nuestra sobrevivencia, para protegernos de meternos en situaciones que nos ponen en peligro, pero obviamente, o sea, hay una línea donde no podemos siempre vivir con miedo y no hacer nada, pero de alguna forma el miedo está ahí por algo, o sea, es como una alerta que dice no te vayas por ahí, por ahí es peligroso, o que te señala cosas para mantenerte vivo y a salvo. Y cuando ella siente enojo es una emoción mucho más fácil porque con el enojo te sientes en control, te sientes empoderado y te sientes como que puedes hacer algo al respecto. Y en cambio la tristeza es una emoción que a mucha gente le cuesta trabajo lidiar porque te sientes muy indefenso, te sientes vulnerable, te sientes sin energía, te sientes pesado, te sientes que no puedes hacer nada. Entonces mucha gente lo que hace es evitar esta emoción y entonces se enojan. Y yo lo veo en mis propios procesos. Por ejemplo, cuando mis papás se divorciaron, para mí la primera emoción que yo sentía era enojo porque era mucho más fácil estar enojada con mis papás y con el mundo, a sentir esa tristeza. Y ya mientras más fui adentrándome a mi duelo, se me fue saliendo ese enojo y fui capaz de sentir esa profunda tristeza. Y eso es lo que Riley tiene que hacer. Y ese es el viaje de Riley.
De Riley, sí. Y justo algo que también me pareció como muy paradójico es que el enojo en la película, para no hacerlo como tan denso, que el enojo puede ser muy pesado, hacen un personaje cómico. Uh-huh. O sea, realmente cuando enojo se le prenden los, digamos, como el pelo de fuego, que hace como, ¡ay, se enoja! O sea, es gracioso, la verdad.
Es muy gracioso. Y bueno, la pelea que tiene con los papás, a mí se me hizo chistosísima. Cuando vemos las emociones del papá y la mamá...
Eso quería decir, o sea, eso es de mis escenas favoritas, o sea, es genial.
Es genial, y ahí es vemos como el enojo toma control de la situación, tanto del papá y como de ella, y vemos la interacción
y también
como
de todas las
emociones, y de la mamá, es chistosísimo, o sea, cómo personificaron las emociones de tres personajes en una misma situación, y todas esas vocecitas internas que tienes adentro.
Sí, porque aparte me encanta que el del papá, o sea, están todas las emociones tienen los, o sea, están vestidos, tienen como el bigotito, igual sí, que el papá, pero que está como completamente distraído pensando en un partido de hockey y así viéndolo y luego la mamá de, le estoy hablando, entonces todas así como, ay, típico, siempre hacen lo mismo, o sea, eso es genial, o sea, yo creo que ese es el momento como más, de los más divertidos de la película.
De toda la película.
El comic relief, ajá.
Es que sí, tiene mucho comic relief esta película.
Espero en la segunda pongan, o sea, más que se metan en Riley, quiero que metan algún otro personaje y podamos ver como dos tipos de emociones más, cómo conllevan la una con la otra, ¿no? Una personalidad de una persona con otra. O sea, sí lo vemos aquí, pero no tanto. Eso me gustaría.
O sea, ¿te refieres más como más personajes y las emociones de los otros personajes? Ajá, también?
Sí.
Estaría muy interesante. Sí, como lo hicieron con los papás, ¿no?
Como lo hicieron con los papás, pero con un personaje nuevo.
Sí.
No sé si
eso
va a pasar,
vayan a hacer eso, espero que sí. Pero estaría muy, muy interesante.
Sí, interesante, la verdad, verlo. Es que sí.
Y bueno, el desenlace de esta película, o sea, durante toda la película nos hacen creer que felicidad es la meta. O sea, que todo se va a arreglar cuando Alegría regrese a la cámara de control. Y cuando nos damos cuenta al final que la moraleja de esta película es que la felicidad no es la solución. La solución es sentir todas tus emociones. Y que el estar constantemente en busca de...
El balance.
Ajá, del balance. Y que el estar en busca de emociones positivas es en sí una experiencia negativa. Y el aceptar y integrar tus experiencias negativas es en sí una experiencia positiva. Y lo vemos al final cuando Riley por fin regresa, o sea, porque ella se decide irse, porque enojo pone una idea en su cabeza de que tiene que regresar a Minnesota y se sube al camión para regresar a Minnesota. Y es hasta que tristeza llega a cámara de control que ella decide regresar. O sea, lo que la hace cambiar de opinión es la tristeza. La tristeza es la que dice, no, como que tengo que regresar. Y hay un punto también muy interesante donde su panel de control, donde las emociones interactúan, se empieza a poner todo gris. O sea, todo gris. Y ya no pueden controlar nada. Y hasta miedo dice, no podemos hacer a Riley sentir nada. Que ese es uno de los síntomas de la depresión, que no puede sentir nada. Entonces, Riley se está anestesiando. Y ya ninguna emoción, o sea, traduce, ninguna emoción llega. Y es hasta que aparece tristeza que ella recupera su capacidad de sentir y regresa corriendo con sus papás y se abrazan y tienen un momento súper emotivo donde ella empieza a llorar y les dice, extraño Minnesota. Y sus papás empiezan a llorar con ella y le decimos, nosotros también lo extrañamos. Entonces cuando nos damos cuenta que hay un tipo de amor que solo puedes experimentar a través de la tristeza y que solo puedes experimentar cuando las personas te acompañan en tus momentos más vulnerables, y cómo el procesar todas esas emociones es lo que logra que ella pueda salir adelante. Y el poder sentir todo.
Sí, y que, por ejemplo, que retome el hockey, que ya se empiece a adaptar más a la escuela. Y pues sí, empezar a experimentar más con todas las emociones, no solo la felicidad que ella tenía por mucho tiempo.
Y una emoción se vuelve, como antes cada emoción tenía como cada memoria tenía como una sola emoción, y ahora tienen dos emociones. Entonces se crea una emoción que es tanto feliz como triste. Y como nos damos cuenta que una sola memoria de nuestra vida no tiene que ser nada más, esta fue una memoria feliz y esta fue una memoria triste. O sea, puedes, dentro de un mismo evento puede haber muchas emociones, y puedes recordar algo con emoción y tristeza, o algo como con emoción y nervio, o algo con enojo y tristeza. O sea, puedes sentir muchas emociones en un solo evento. Entonces, como que ya deja de ser todo blanco y negro, y en una misma emoción pueden coexistir la tristeza y la alegría. Incluso cuando se está abrazando con sus papás y está llorando, empieza a sonreír. Y entonces es como, o sea, estoy triste, pero a la vez estoy feliz porque estoy recibiendo como el apoyo y el consuelo de mis papás. No me deja de doler las cosas que me duelen, pero encuentro un alivio en sentirme amada por estas personas.
¿Quién es tu personaje favorito de la película?
Yo creo que estoy pensando.
Es que está difícil, ¿no? Esa pregunta.
Yo creo que Asco me da mucha risa.
A mí también.
Asco creo hace que unos comentarios muy, muy chistosos. Y me encanta como
a mí también me gusta
su sass, no sé, como su actitud.
Sí, a mí también me gusta. O sea, sale poco, pero la mamá de Riley también me gustó, o sea, muy central. No sé, me gustó el personaje de la mamá. Tristeza, ¿sabes? Yo lo primero, cuando salió esta película, me compré un Funko de Tristeza, pero ya no tengo sentimientos encontrados con Tristeza. O sea, me gusta, pero en mi vida personal, no sé,
sentimientos encontrados con... Estás como Riley.
O sea, nada en contra del personaje de Tristeza. Nada contra Tristeza, pero ajá. Y también me pareció como muy interesante, como ponerme a pensar, o sea, ahí me puse a pensar, ¿no? Cuando tenía 11 años, antes de, pues, crecer, adolescencia, ¿cuál hubiera sido como mi emoción central? Y cómo evolucionas y maduras para entender esas emociones como en tu cuerpo y en tu vida, ¿no? Porque ahora yo puedo decir, no sé, 30% de mi día es enojo, o sea, por decir, no estoy diciendo que así sea,
sí,
¿no? 40% felicidad, 5% ansiedad, o sea, pero sí siento que mientras vas con la edad vas sintiendo más cosas que sí sientes antes, que yo creo que es lo que van a sacar, ¿no? O sea, como ansiedad, depresión, que depresión podría estar vinculada a tristeza, pero creo que podría ser su propia cosa. Entonces, ¿tú cómo te identificarías conforme a 11 años de Riley a cómo ves ahorita? O sea, ¿cómo verías tu balance de emociones?
Yo creo que a los 11 años todavía seguía siendo una niña bastante feliz. Yo creo que como mi...
Aparte me encanta todavía.
Todavía.
Todavía era una niña
todavía era feliz.
Qué risa.
Luego cambiaron las cosas. No, pero yo creo que mi gran como golpe emocional, o sea, como si hicieran una película de mi vida, con así como un montón de cambios emocionales. Yo creo que fue con el divorcio de mis papás cuando tenía 13 años, que fue cuando literal de tener casi todas mis memorias felices, de la nada se empezaron a poner azules y rojas, y de la nada yo tenía un caos emocional muy grande. Y también como Riley, no sabía cómo lidiar con eso, porque hasta ese punto de mi vida casi todas mis memorias eran felices y no tenía muy integrada la tristeza en mi mundo emocional y no sabía muy bien cómo lidiar con ella. Y entonces yo creo que en ese punto de mi vida es cuando como podrían hacer una película donde ya habré algo muy interesante.
Sí. Sí, mi experiencia es más deprimente, entonces no voy a hablar de eso, pero en general, hoy en día sí me siento como que mis emociones son como 80% felices en el día.
Eso me da mucho gusto.
En el día en general.
Sí.
Sí, pero sí en ese hay como 10% de ansiedad.
No, yo quiero también conocer ansiedad. O sea, ansiedad también, sí, cuando aparece la ansiedad es como, ¿por qué? Sí. Y es muy interesante cómo en esta película las emociones van apareciendo poco a poco. O sea, la primera emoción que sientes es tristeza, la primera emoción que sientes es alegría.
No, alegría.
Ajá, alegría.
Cuando nace,
luego llega
alegría.
Tristeza.
Ay, qué lindo.
Y luego poco a poco empiezan a aparecer las nuevas emociones. No es como que aparecen todas de golpe, es como poco a poco, mientras vas creciendo, tu mundo emocional se va expandiendo y se va haciendo más complejo. Y entonces también ahorita hace sentido que mientras va creciendo, pues aparecen más emociones, porque así es la vida. Y así, mientras más creces, desarrollas como capacidad de sentir más cosas.
Uh-huh. Y de balancearlas.
Ajá, y de balancearlas. Y poder hacer que coexistan.
No siempre, pero...
Ajá.
Ajá,
la clave es como cómo hacer que tus emociones coexistan. O sea, que puedan estar todas en paz. Y creo que eso es como también como... como la moraleja de la película, que es como la verdadera felicidad no es sentir felicidad tal cual. O sea, la verdadera felicidad es encontrar paz en todo el espectro de tus emociones.
Ay, pues qué bonito. Sí. Qué bonita reflexión. Uh-huh. Espero que las personas escuchen esta parte.
Sí.
La verdad.
Y bueno, nada más datos rápido curiosos. Estaba como, porque siempre
sí,
hablamos rápido
datos
de como
curiosos.
La cinematografía, ese tipo de cosas en las películas. Y siendo una película animada puede parecer muy diferente, pero a la vez no lo es. En la manera en la que hacen esta película, se enfocan en muchas cosas de cinematografía y están investigando. Y, por ejemplo, en Pixar, cuando se trata de la cinematografía, es una colaboración entre dos departamentos. Uno se llama diseño y otro se llama iluminación. El departamento de diseño es el responsable de la cámara y la puesta en escena y es el que define cómo se verá la película cinematográficamente. Y la iluminación es responsable de la luz, la sombra y el color.
Digamos que lo que llamamos el mise-en-scène.
Ajá, el mise-en-scène. O sea, de lo que está en escena, de cuál es la composición,
lo que está en la escena.
Cuál es el encuadre.
Okay.
El diseño se encarga de eso, de cuál es como también el bloqueo de los personajes y el movimiento de cámara, porque la cámara se mueve, o sea, hay movimiento durante la escena y entonces el diseño es el que se encarga de eso, de cómo, por ejemplo, había una cosa que estaba muy interesante que decían, por ejemplo, en el cine es como luz, cámara, acción, y en la animación es cámara, acción, luz. O sea, lo último que hacen es iluminar la escena. O sea, primero está como es el encuadre, el bloqueo de los personajes, la acción, y luego hasta el final empiezan a poner sombras, a poner luz, pero ya que está todo. Y por ejemplo, usan una cámara virtual que es matemáticamente fiel a una cámara real. Entonces, usan tipos de lentes, usan f-stop, usan profundidad de campo, usan distancia focal, y también imitan movimientos de una cámara real. O sea, lo pueden poner sobre un riel, un dolly, una grúa, un steadicam, una cámara en mano. Entonces, todas las cosas que tienes que considerar para hacer una película pues, realmente con una cámara real, también lo tienes que considerar en la animación. O sea, tienes que considerar como, bueno, en este encuadre, ¿qué tipo de lente quiero que tenga? ¿Cuál quiero que sea la profundidad de campo? Todo ese tipo de cosas todavía importan, lo cual a mí se me hace súper interesante, porque como que no te darías cuenta que involucra tantas sin
tantas
fin
cosas.
De decisiones. Y la cinematógrafa hablaba de que decidieron hacer dos como estilos cinematográficos diferentes para el mundo real y para el mundo de la mente. Entonces, en el mundo de la mente quería que todo fuera como muy, lo más perfecto posible, todo muy, muy estilizado. O sea, todos los movimientos eran muy mecánicos. Y en cambio... Sí.
Y aparte los colores, ¿no? La paleta de colores del mundo real es, pues, muy crema, café. Son colores muy neutros, uh-huh. Lo que contrasta muchísimo con lo que está dentro de la cabeza de Riley, ¿no? Lo que ya hablamos de los colores, como muy vívidos.
Exacto, exacto. Y en el mundo real querían que fuera muy... Todo fuera muy imperfecto, o sea... que está, hacen movimientos de cámara en mano. Entonces, a veces la escena se siente temblorosa, como si alguien estuviera cargando la cámara y se le mueve y está temblorosa. O había momentos donde se iba el foco y lo hacían a propósito, como si cuando estás grabando una película, el first AC, que el asistente de cámara, se le va el foco y lo pierde y luego regresa por unos segundos. Hacían eso a propósito, como para mantener como esos errores humanos a la hora de hacer cine.
¡Guau! Wow. Uh-huh. Eso está increíble.
Sí.
Oye, esos datos curiosos me encantaron. Yo no sé nada del mundo de la animación.
Yo la verdad tampoco, por eso lo estoy investigando, porque me interesa, o sea, pues está muy, o sea, casi no conozco de como de todo lo que involucra hacer una película animada y como cuáles son los departamentos que existen, y muchos de los departamentos que existen uh-huh. son muy similares a los departamentos de cine live action.
Sí, o incluso más, ¿no?
Sí, yo
o
creo sea, que yo más creo departamentos. Que... Están mucha más
sí,
gente.
O sea, la animación en sí, o sea, también la música, no hablamos tanto sí. de la música porque es poca, pero la música también te transmite muchísimas cosas. O sea, la música es hecha por Michael Giacchino. Ya hablamos de él hace poquito en Sociedad de la Nieve, sí, porque él hizo la música. Pero él también hizo el soundtrack de Up y pues muchas de Disney. Entonces... Ay, tiene una forma de expresar justo las emociones, sobre todo en esta y en Up, en mi opinión, que es impresionante. Pero sí, lo de la cinematografía está muy padre, todo lo que contaste.
Sí, a mí yo también se me hizo muy interesante investigar de todo eso.
Sí, ¿recuerdas si esta película ganó?
Sí, ganó la mejor película animada en los Oscars. Y estuvo nominada también a mejor guión, lo cual no ganó.
Sí, eso recuerdo. Y dije como... Sí. Quiero ver quién es el culpable que se ganó mejor guión ese año.
Sí, ¿quién ganó guión en el 2015? Viendo. Pero en taquilla ajá. fue un mega éxito. Recuperaron 858.8 millones de dólares.
Y la revista... Sí, justo estaba viendo el box office de general. O sea, la película más taquillera de ese año fue la The Force Awakens de Star Wars, o sea, como puras franquicias, uh-huh. porque literal fue Star Wars, Jurassic World, Furious 7, de Rápidos y Furiosos, Avengers, La Era de Ultrón, Minions, Spectre, o sea, 6 películas hasta ahorita que son...
Taquilleras.
De IP, o sea, taquilleras, secuelas de algo que ya existía, y la única película original de todas estas es Inside Out, la número 7 a nivel mundial.
Wow, wow.
Uh-huh. Es impresionante lo que logró. O sea, las películas animadas siempre sorprenden de esa forma. O sea, siempre sí. logran muchísimas cosas.
Y más cuando son así de creativas.
Sí. Ay, Fer, pues muchísimas gracias por esta conversación. Estuvo muy, muy entretenido. Siento que tú llevaste la conversación, investigaste más que yo. Y te agradezco mucho eso. Estuvo muy, muy padre. Estuvo muy padre que llevaras todo esto. También le quiero agradecer a Santiago Sierra, nuestro ingeniero de audio.
Sí.
Gracias, Santi. Y pues nos vemos hasta la próxima.
A la próxima, el próximo episodio.
Bye, cuídense.
Bye.
Cinepop es producido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.